Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Nos encanta saludarles en este viernes 21 de marzo de 2025, cuando pasan unos minutos de la 1:30 del mediodía y comenzamos este programa con toda la información de la diócesis de Coria Cáceres, la información eclesiástica que hacen posible Miguel Ángel Mena en el control, Lorena Jornal en la dirección y quien les habla, David Remedios. Hoy tenemos dos invitadas a las que nos va a encantar entrevistar, pero les vamos a mantener con las ganas de saber quiénes son hasta que no les hayamos contado las noticias de la semana. A ver qué dice la jefa. Que
no tengas tanta prisa, le estoy cortando a la jefa. Como yo digo aquí, porque es que ha sido su cumpleaños y se la ha guardado ahí para él. Así que le vamos a felicitar a David Remedios en Antena, que ha sido su cumple. Nada, 15 primaveras. Como ahora que estamos entrando en la primavera, que entramos ayer en primavera, bueno, pues ya.
15 en capata.
15 años tiene mi amor.
Y todavía me sobran algunos.
Feliz cumpleaños, compi.
Muchas gracias.
Vamos allá.
Día del Seminario Sembradores de Esperanza.
Este 19 de marzo la Iglesia ha celebrado este día con el lema Sembradores de Esperanza, muy vinculado por supuesto al año jubilar. Una jornada que ha invitado a rezar por las vocaciones, agradecer a los sacerdotes y apoyar a los seminaristas. Nosotros estamos muy felices de que en nuestra diócesis hay 12 seminaristas en formación y se ha estado llevando a cabo esa campaña vocacional por los pueblos de nuestra diócesis. Animamos a todos a conocer, a rezar y a colaborar por el seminario y a tener en cuenta este trabajo por las vocaciones, que es tarea de toda la comunidad diocesana.
San José, modelo de fe y entrega para la Iglesia.
Pues sí, un 19 de marzo muy especial, donde se ha celebrado esa festividad de San José, patrono de la Iglesia Universal y modelo de fe, entrega y confianza en Dios. Cabe recordar que el Papa Francisco, en su carta a Patris Corde, lo destacó como padre amado, tierno y obediente, resaltando su papel en la historia de la salvación. Su vida sencilla y su trabajo como carpintero nos enseñan el valor del esfuerzo, la acogida y el servicio desinteresado. Por cierto, que San José también es custodio de la Iglesia y de los más necesitados. Un ejemplo de valentía y confianza en la providencia. En su festividad se invitaba a todos los fieles a seguir ese camino de humildad, de generosidad y de servicio.
Jornada por la vida con el lema Abrazando la vida, construimos la esperanza.
Desde la diócesis nos sumamos este domingo 23 de marzo, que en la Iglesia se celebra el día 25 coincidiendo con la Anunciación. La Eucaristía en nuestra diócesis tendrá lugar a las 13 horas en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Fátima en Cáceres, presidida por Ramón Piñero, delegado de Familia y Vida.
Valencia de Alcántara acoge la 31ª Jornada Diocesana de Cáritas Impulsando el Voluntariado.
Fue el sábado cuando Valencia de Alcántara fue sede del encuentro de más de 200 voluntarios de toda la diócesis que participaron en una jornada que incluyó una oración inaugural, palabras de bienvenida y sobre todo una ponencia sobre los retos y oportunidades del voluntariado titulada Manos a la obra, hacia la esperanza, impartida por Clara Sánchez y José Luis Grau de Cáritas Española, que presentaron las conclusiones de un trabajo previo con voluntarios. Los asistentes trabajaron en grupos para establecer estrategias que permitan llevar a Cáritas con su labor social hasta el 2030. El evento fue posible gracias a la colaboración de los voluntarios de la Cáritas de Valencia de Alcántara y del Colegio de Nuestra Señora de los Remedios, que cedió las instalaciones.
Presentación del proyecto de Pastoral Rural Misionera.
Pues sí, el obispo ha recibido a los delegados y a los miembros de la Delegación de Pastoral Rural Misionera, una iniciativa que responde a una llamada del Sínodo Diocesano. Este proyecto busca fortalecer la evangelización en las comunidades rurales, promoviendo la cercanía, basado en 6 verbos clave: estar presentes, permanecer, acoger, acompañar, cuidar y formar, un objetivo que es el de revitalizar la misión de la Iglesia en los pueblos, que es el prioritario de este proyecto de Pastoral Rural Misionera.
El Centro de Orientación Familiar de Coria Cáceres estrena nueva ubicación.
Toma nota, está en la Casa de la Iglesia, en la calle General Esponda 14, un traslado que busca mejorar la atención a las familias, ofreciendo un espacio más adecuado para su labor pastoral. Bajo la dirección del neuropsiquiatra José María Mora, el COF ofrece asesoramiento especializado, orientación familiar y apoyo educativo y emocional. El equipo está compuesto por 8 voluntarios y atendió en 2023 a 45 nuevos casos. Un centro abierto a todas las personas que necesiten apoyo y que puedan contactar a través del teléfono 927-24-18-27. Con esta nueva sede, el COF reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la familia.
La Fraternidad Diaconal de Coria Cáceres y Plasencia celebran el retiro en el Palancar.
Pues sí, el monasterio, un clima de oración y reflexión que sirvió para esa Fraternidad Diaconal de Coria Cáceres y Plasencia para reunirse junto con Isaac Macarro, el delegado del clero de Coria Cáceres, quien ofreció una meditación sobre la cuaresma como tiempo de conversión y renovación.
Los jóvenes viven con fervor el Viacrucis juvenil.
Es que en cuaresma no faltan eventos, David, ya lo sabes. Por eso seguimos contándote que los jóvenes se reunieron en este Viacrucis por la parte antigua de la ciudad, un encuentro de oración en torno a la Eucaristía y a la Pasión de Cristo. Les acompañó nuestro obispo Don Jesús. Los organizadores destacan que siempre es posible levantarse y seguir adelante, como hizo nuestro Señor. Desde la Delegación Diocesana de Juventud, agradecemos vez en la participación de todos los jóvenes.
Arranca en Cáceres el curso de actividades auxiliares de almacén organizado por Cáritas.
El objetivo es buscar la empleabilidad de 10 participantes combinando contenidos transversales y capacitación en tareas logísticas. A través del programa de empleo Cáritas Diocesana ha puesto en marcha este lunes 17 de marzo este curso, que incluye además 120 horas de prácticas no laborables. El curso cuenta con la financiación del FSE Plus, reforzando el compromiso de Cáritas con la inclusión social y el acceso al empleo.
Alumnos del CEIP La Acequia participan en la iniciativa Príngate con Cáritas.
Una charla informativa sobre el voluntariado de la entidad organizada por la Cáritas Arciprestal de Coria, que permitió a los alumnos de segundo y tercer ciclo de educación primaria conocer más sobre la entidad. También el evento culminó con una exposición de dibujos muy especial de niños de diversas localidades, destacando la participación activa en iniciativas solidarias.
Y el Museo Elga de Alvear invitó a la comunidad migrante a la proyección de la película Simón.
Fue este miércoles, dentro de su ciclo Museo Mundo, dirigida especialmente a la comunidad migrante, con un enfoque en los venezolanos residentes en Cáceres. El evento estuvo presentado por Daniel Clavijo y Yelicha Gómez, de la Delegación de Personas Migrantes y Refugiadas de la Diócesis, e incluyó un cineforum para reflexionar sobre la película, seguido de un espacio de convivencia.
Pues está con nosotros al teléfono Auxi Rueda, que es la delegada de medios de comunicación de la diócesis de Ávila, que ha escrito un libro, un relato, además lo hizo en tiempos de confinamiento y, bueno, en fin, nos interpela a todos segurísimo y queremos que la conozcan. Auxi Rueda, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, David. Lorena, ¿qué tal? Felicidades, David, por cierto, por tu reciente cumpleaños.
Muchas gracias.
Bueno, Auxi, Atrincherados es el título de este libro, que ve la luz y que, bueno, ya puedo decirlo, David, tengo una amiga famosa.
Debes decirlo.
Auxi, tengo que decir que a mí me cuesta acercarme al libro. ¿Por qué? Porque hemos sufrido tanto hace 5 años ya de esta pandemia que no se nos ha olvidado.
No se nos ha olvidado ni se nos debe olvidar, que es lo principal, porque tenemos una tendencia bastante peligrosa a que las cosas que no nos gustan o que nos han hecho sufrir las guardamos en un cajón y le echamos la llave. Bueno, pues los cajones de vez en cuando conviene airearlos y conviene pues que todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos sentido salga de nuevo a la luz, porque primero eso nos hace más humanos y segundo nos hace aprender de lo que vivimos, de lo que sufrimos y de nuestros propios errores. Yo creo que es lo fundamental.
Eso es algo que tú, bueno, esto lo escribes a raíz del confinamiento, tu experiencia en el confinamiento. Eso que nos estás comentando de que a veces hay que airear los cajones, ¿ese es el motivo que te ha llevado a escribir este relato?
Bueno, ese ha sido el motivo secundario. Sinceramente, mi primera motivación para escribir el libro era dejar un legado para mis hijas. Esa era mi principal motivación. Mis hijas eran pequeñas cuando pasó todo esto y he descubierto pues que no se acuerdan ni de la mitad de las cosas que vivimos, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, quiero dejarlo por escrito y cuando algún día sean mayores lo puedan recordar. Pero es verdad que una vez que yo estoy dándole forma al libro, veo que no serían pocas las personas que se pudieran sentir identificadas conmigo en muchas de las partes que escribo. Entonces, bueno, yo creo que esto viene bien para que volvamos otra vez sobre nuestros pasos y recordemos aquellos momentos, ¿no? Y sobre todo que nos ayuden a comprender lo que hicimos y de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Porque creo que nos ha cambiado mucho a todos.
Aparte de ser madres de pandemia, que esto lo compartimos, Auxi y yo tenía dos niños pequeños también, de 1 año y medio y 5 años, bueno, pues nos enfrentamos a otro desafío, el de comunicar la labor de la Iglesia durante la pandemia, porque había obstáculos también, Auxi.
Sí, el obstáculo principal era pues el que tuvimos todos los trabajadores, que era estar en casa. Entonces, a ver cómo éramos capaces de decir a la gente que las iglesias estaban cerradas, pero que la iglesia no estaba cerrada. O sea, fue un acto de intentar hacer comprender lo que es la verdadera fe, más allá de artificios, más allá de cuestiones de practicidad, de estar en un sitio físico, pero sí que sintieran esa cercanía de la iglesia, ¿no? Yo creo que fue una época de un trabajo muy difícil, pero creo, también hay que decirlo y es justo reconocerlo, que lo hemos superado con nota, ¿no? Y yo creo que estoy muy orgullosa del trabajo que hicimos en aquel momento los delegados de comunicación de las diferentes diócesis, porque supimos estar ahí, como estuvo mucha gente, ¿eh? No estoy quitando mérito a nadie más, pero en este caso hablo de lo que nos toca, que muchas veces es verdad que el trabajo de quienes nos dedicamos a la comunicación en gabinetes de prensa, sea cual sea, pues pasa un poco más desapercibida, ¿no? Pero en este caso fue fundamental porque éramos el enlace de de los fieles con su iglesia. Creo, insisto, que lo pasamos con nota.
Y además vivimos también una cuaresma, una pascua, tenemos imágenes, ¿no?, que se han quedado en nuestra retina, como esa plaza de San Pedro vacía y llena de lluvia, prácticamente como llevamos las últimas semanas aquí en España.
Sí, aquel momento fue algo especial, que creo que no se le ha dado todavía, por justicia, la importancia que se merece. Yo me imagino que cuando algún día, Dios quiera que no sea pronto, nos falte el Papa Francisco, la gente recordará aquel momento como uno de los más importantes de su pontificado, ¿no? Aquella plaza de San Pedro vacía y aquella simbología tan importante que nos metió el Papa, pues, en una dinámica de ser humildes, de decir, bueno, pues esto es lo que somos, somos completamente vulnerables y necesitamos el cuidado de Dios, ¿no? En aquel momento supuso, yo creo, que un acercamiento, pues, de la Iglesia en común en todo el mundo, ¿no? En ese momento te sentías unido a absolutamente todo el mundo que estaba, pues, sufriendo lo mismo, esa misma incomprensión, ese mismo dolor, ese mismo mal trago, ¿no? Bueno, pues ese momento del Papa para mí fue uno de los momentos más importantes de toda la pandemia, sí.
En este trabajo hablas de momentos de reflexión, de crecimiento y también de esperanza. ¿Alguna experiencia o algún aprendizaje que tuvieras durante el confinamiento que hayas reflejado en este libro?
Bueno, pues se reflejan muchos en el sentido de que creo que el libro está inconscientemente me ha quedado dividido en dos partes, ¿no? Como aquellas curvas famosas de Fernando Simón, que iba primero para arriba y luego bajaba. Bueno, pues la primera parte del libro es un increchendo de cosas negativas, de dolor, de incomprensión, de miedo. Yo, sinceramente, pasé mucho miedo en aquel momento. Y llega un punto en el que esa curva empieza a descender y empezamos a ver la luz, ¿no? Y empiezan a sucederse momentos de esperanza, momentos... Pues, por ejemplo, nosotros aquí en la diócesis tuvimos a nuestro obispo muy malito, en unas circunstancias muy delicadas, cogió COVID y estuvo, pues, francamente delicado. Pero llega un momento, concretamente el domingo de resurrección, y no es broma, no lo he puesto ahí porque quede bien en el libro, pero es que fue el domingo de resurrección cuando él empieza a mejorar. Y entonces, pues, todo ese trance de pasar por ese dolor de la enfermedad a luego ver esa recuperación y el momento en el que yo me reencuentro con él mes y medio después, bueno, pues creo que es uno de los momentos para mí más emotivos también del libro. Junto a ello, pues, el momento simpático que hemos vivido, pues, todos los padres con nuestros hijos cuando salen a la calle aquel 26 de abril y empiezan a gritar como si les hubiera tocado la lotería, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene sus momentos delicados, momentos duros. A mí me ha hecho llorar mientras escribía el libro, pero luego tiene sus momentos que te reconfortan, que te reconcilian, ¿no?, con el ser humano.
Bueno, es que todos recordamos lo de por qué habré tenido hijos y no perros, ¿no?, que hubiéramos salido antes de casa,
sí,
¿no? Bueno, dejando el humor aparte, que hay que intentarlo ponerlo, es verdad, el dolor, como dices, ¿no?, recoge un poco todos los sentimientos, todas las emociones, ¿no?, el miedo, la ira, pues la duda, la incertidumbre, la ansiedad. Yo creo que todas las emociones las pasamos, ¿no?, todos los que vivimos la pandemia, y es verdad que nos conectaron. ¿Cómo viviste tú este reto de escribir Atrincherados? Porque es un momento muy vulnerable, escribir sobre la vulnerabilidad no es fácil.
Sí, bueno, tengo que decir que yo en sí el diario no lo escribí durante la pandemia, me voy a explicar. Yo durante la pandemia lo que hice fue publicar cada día en redes sociales una imagen alegórica de lo que había pasado ese día en mi casa, en mi trabajo, pues desde una pizza que se me quemó porque estaba al teléfono hasta una nota de prensa que había hecho esa mañana o cómo grabamos, pues, las emisiones de aquellas de Semana Santa famosas desde las catedrales vacías, ¿no? Uh-huh. Yo aquella serie de imágenes la titulé como Atrincherados, de ahí viene el nombre del libro. Y ha sido ahora, años después, cuando yo he recogido todo aquello, he vuelto atrás con los WhatsApp, he recogido un montón de conversaciones antiguas de WhatsApp y lo he dado forma de diario, ¿no? Uh-huh. Yo creo que en aquel momento no hubiera podido escribirlo porque estaba realmente vulnerable. Yo, sinceramente, la pandemia para mí supuso un momento muy delicado de yo lo pasé francamente mal. Uh-huh. Entonces yo creo que ahí se ve reflejado también en el libro, ¿no? Cada uno tiene su vivencia, la mía no fue agradable, sinceramente, pero luego junto a ellos, ¿verdad?, que tuvimos eso que llaman ahora los modernos la capacidad de la resiliencia, ¿no?, de salir adelante y de bueno, pues ese, de ese punto de esperanza de que por muy fuerte que sea la tormenta, como decía también el Papa ese 27 de marzo, ¿no? Por muy fuerte que sea la tormenta, Dios no nos abandona en medio de la tempestad, ¿no? Y todo, al final se dio la luz, gracias a Dios.
Pues esa quizás es la lección, ¿no? Que quisiéramos todos que se recordara esta experiencia colectiva, porque yo no sé si salimos más fuertes, como se nos repetía tanto. Lo que sí que yo he generado es una versión a la canción de Resistiré, ya lo siento por el dúo dinámico y las versiones, pero sí que es verdad que ojalá esa resiliencia, esa capacidad que adquirimos en esta pandemia y de adaptación, ¿no? Convertir nuestros hogares en gimnasios, en aulas, en centros de trabajo, bueno, pues en espacios hasta en cualquier mínimo rincón del balcón, los que lo tuvieran, los que no teníamos, bueno, pues el pasillo de casa, reconvertirnos, ¿no? O capacidad de adaptarnos, de ser resilientes, de ser valientes y de salir adelante. Ausi Rueda, directora de comunicación del Obispado de Ávila, muchas gracias por estar con nosotros en El Espejo. Recordamos que Atrincherados puede conseguirse a través de Amazon y esperamos que tengas muchos lectores y cuando revalides el éxito y que escribas un nuevo libro, te esperamos aquí en El Espejo de Coria Cáceres.
Por supuesto, muchísimas gracias a vosotros, gracias por haberme invitado y haber recordado conmigo el momento, uno de los momentos más difíciles de nuestras vidas.
Un abrazo.
Gracias.
Y tenemos también al teléfono a la hermana María, que es religiosa franciscana de Casa de Don Gómez. Hermana María, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenos días, buenas tardes, mejor dicho. Nervios de estar en las ondas.
Nervios, ninguno,
comprensibles, que comprensibles.
Estamos en familia. Ustedes han encargado de elaborar las meditaciones del Via Crucis de este año, del Via Crucis diocesano, que además siempre es en el Palancar, es un sitio, bueno, pues emblemático para todo, para toda nuestra diócesis y para todos los creyentes de esta, de este pequeño trozo de, de iglesia en el mundo. El lema de este año, peregrinos de esperanza como Francisco de Asís y Pedro de Alcántara. ¿Qué elementos de la vida de San Francisco de Asís consideran ustedes más relevantes para compartir con los participantes en este Vía Crucis?
Pues mira, pues en sintonía con la Iglesia Universal, que estamos celebrando el jubileo de la Encarnación o jubileo de la esperanza, decidimos que en este año en el que celebramos los 800 años de la composición del cántico, Francisco podía ser un buen acompañante, un buen guía en este camino de esperanza, que esperanza cristiana, ¿no? Que no es una ilusión, es un optimismo, es esperanza que no defrauda, me gusta a mí señalar, ¿no? Porque está fundada en la certeza de que nada ni nadie nos puede separar del amor de Cristo. Francisco fue un hombre que sufrió mucho a lo largo de su vida y bueno, escribe el cántico un año antes de su muerte, pero eso se, podríamos decir que es cuando lo edita, pero realmente el cántico es una oración, aparte de ser un poema, que él va escribiendo a lo largo de toda su vida. Desde su conversión a los pies del Cristo de San Damián, pues hasta el final de su existencia, en la que acaba cantando incluso a la hermana muerte, ¿no?
Hablábamos hace unos instantes con Ausi Rueda, directora de comunicación de Ávila, sobre otro Francisco, el Papa que precisamente eligió este nombre, el primer Papa de la historia que elige el nombre de Francisco, que hubo siempre ese debate hace 12 años cuando salió un nuevo Papa. ¿Es Francisco I o Francisco? Bueno, pues es Francisco, ¿no? Muy significativo, por cierto, con ese estilo, ¿no? También, igual que decía hermana, que el Francisco de Asís escribió con su vida, digamos, este cántico a lo largo de su ejemplo, también ese otro Papa nos sigue dando ejemplo en la enfermedad, en la debilidad. Es un viacrucis especial, como decimos. Han pasado 5 años de la pandemia. Volvemos a caminar juntos como diócesis en un momento muy especial, en un año jubilar, centrados en la esperanza, ¿no? A pesar de la dificultad, a pesar de los vaivenes que hay en la sociedad actual, estamos caminando en esperanza. Es un himno muy significativo en la tradición franciscana, el cántico de las criaturas, y es una referencia también para su vida como religiosa, ¿sí, imagino?
Sí, sí, sin duda alguna, sin duda. Este año, además, pues lo estamos cantando. Pues casi diríamos que cada día, ¿no? ¿Por qué? Porque, a ver, es un canto que canta, no es que canta a las criaturas, a través de las criaturas sabe descubrir al Creador, ¿no? Es un canto de alabanza a Dios Padre, de la mano del Hijo siempre, porque Francisco siempre camina de la madre, de la mano de Jesús, ¿no? Que a su hermano mayor, él es el hermano menor. Y bueno, una de las cosas que me gusta a mí señalar de este cántico es que Francisco, con su vida, con su sus escritos, no siempre sus biógrafos, ¿no?, recogen en todas las criaturas el creador. Es así como veía Francisco, o sea, él abre su mirada para saber descubrir incluso en las situaciones más difíciles, en medio de las tinieblas, de la oscuridad uh-huh. que siempre tenemos en nuestra vida, él sabe descubrir al Dios presente. Y mira, de hecho, él escribe el cántico en un año antes de su muerte, uh-huh. cuando estaba en el conventito en el jardín uh-huh. del convento de San Damián, donde fue buscando el apoyo de Santa Clara y sus hermanas, que bueno, también supieron seguir ese camino evangélico de minoridad junto con él y sus hermanos, y lo escribe después de una noche, o lo canta, después de una noche en la que había sufrido muchísimos dolores, en la que está casi ciego, no soporta la luz del sol, no puede soportar ni el resplandor del fuego, un hombre que no puede ver, que no puede disfrutar de esos rayos de luz que está cantando, es el que escribe el cántico al hermano sol, que también se llama así, el cántico de las criaturas o cántico al hermano sol, porque empieza así, cantando también al hermano sol. Eso dice mucho
hermana,
de su tono.
En el ustedes han preparado el Vía Crucis, lógicamente sí. Pensando en esa alabanza a Dios, que proviene sí. siempre del cántico de las criaturas. Yo lo recuerdo mucho porque estudié en los franciscanos y allí también lo estudiamos mucho, pero también claro. lo han escrito para que la gente rece, no solo ustedes como alabanza, sino también para que los que vayamos al Vía Crucis recemos con ese texto. ¿Qué esperan ustedes que los participantes en ese Vía Crucis experimenten durante ese momento? Muy brevemente,
pues,
por favor.
Pues mira, nosotros lo que nos gustaría es que de la mano de Francisco, cada uno de los participantes en este Vía Crucis supiéramos caminar, aprendiéramos a abrir nuestra mirada como él, y caminar en esperanza, que es el leitmotiv de este jubileo. Que sepamos dejar las amarguras, las dificultades, y realmente, de la mano de Francisco, caminar hacia el Padre con esa mirada confiada y esperanzada.
Pues muchísimas gracias por acompañarnos, hermana María, religiosa franciscana de Casas de Don Gómez. Nos vemos el próximo día 30, el domingo, en el Palancar. Ya sabemos que si llueve, el Vía Crucis se celebrará en el interior de la iglesia de Pedroso de Acín. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada. Un saludo.
Gracias a vosotros. Adiós.
Y nos vamos ya para terminar con la agenda de la semana. El cáliz de Caracos llega a Coria.
Pues sí, nuestra diócesis recibe nuevamente la visita de este cáliz profanado y tiroteado por yihadista del Daesh en 2014. Una iniciativa que promueve ayuda a la iglesia necesitada y que busca concienciar sobre la persecución de los cristianos en el mundo. Estuvo rescatado de entre los escombros por el padre Salar y este cáliz se ha convertido en un símbolo de fe. Hoy va a estar en Calzadilla celebrando un vía crucis por los cristianos perseguidos a las 6 de la tarde y a las 7 Santa Misa en San Ignacio de Coria. El día 22, Santa Misa en el convento Madre de Dios.
Tercer encuentro de espiritualidad en la diócesis de Coria Cáceres.
Será mañana en la ermita de San Isidro, en Malpartida de Cáceres, bajo el lema La alegría del Evangelio, camino de esperanza para nuestro tiempo.
Encuentro diocesano de docentes de religión católica en Cáceres.
El próximo 29 de marzo en el Seminario Diocesano, une a jornada de formación y convivencia para los docentes de esta materia. A partir de las 10:15, los asistentes podrán actualizar sus conocimientos y compartir experiencias educativas. El programa incluye una charla de Rubén Prieto, asesor de formación en la Comunidad de Madrid, sobre herramientas digitales y metodologías innovadoras para la enseñanza de la religión.
Primer encuentro de hospitalidades de Nuestra Señora de Lourdes en Extremadura.
Será el 5 de abril en el Monasterio de Guadalupe, un encuentro en lo que las personas con discapacidad y enfermos podrán ganar el jubileo en este lugar de peregrinación organizado por las hospitalidades de Lourdes de Coria Cáceres, Plasencia y Mérida Badajoz. Más información en hlourdescc@yahoo.es.
La diócesis convoca el 38º Encuentro Diocesano de Jóvenes en Casar de Cáceres.
El 5 de abril, bajo el lema Jóvenes en Camino, Luz y Esperanza en Cada Paso, una jornada que reunirá a jóvenes de toda la diócesis con talleres, música, oración y convivencia centrados en la vocación y la esperanza con el testimonio de Carlo Acutis.
Y el musical El Paso de Carlo Interlocutis llegará al Palacio de Congresos el 10 de mayo.
Pues sí, desde el 5 de abril se va a invitar a todos los jóvenes a que saquen las entradas. Yo ya las tengo, David, espero que tú también. Vamos para el sábado 10 de mayo en el Palacio de Congresos, que habla sobre la vida de este joven beatificado en 2020 y cuya canonización se espera el 27 de abril de 2025. Habrá dos funciones, a las 5 y a las 8 y media, con 140 participantes. Por cierto, que este musical recibió el Premio Bravo de la Música en 2024.
Pues este ha sido nuestro programa de hoy. Ya saben que lo han hecho posible Miguel Ángel Mena en el control, Lorena Jorna en la dirección y quien les habla, David Remedios. Nosotros nos vamos ya rápidamente porque no nos queda tiempo. Nos escuchamos la semana que viene. Sean buenos, sean felices y no cambien de emisora, que no es pecado, pero casi.